COPE Extremadura.
Estar informado.
El municipio de Hinojal, en Cáceres, sigue buscando a Vicente, un vecino de 79 años, al que nadie ve desde el pasado sábado. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, la Guardia Civil encabeza un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de dar con él o con alguna pista que pueda llevar a él. Van a participar guías caninos, se van a usar drones, habrá también especialistas en actividades subacuáticas para peinar ríos y charcos. En fin, todo un dispositivo para tratar de dar con él después de que saltaran todas las alarmas en este municipio de 400 habitantes el pasado martes. Así nos hablaba de la desaparición de Vicente la alcaldesa Blanca Vivas.
O sea, no es una persona que tenga una demencia senil, ni que no es autosuficiente, que, o sea, es que hay muchas cosas que no sabemos por dónde cogerla y no sabemos, porque no era una persona tampoco que paseara fuera del pueblo, y entonces, pues claro, es que no tenemos ni idea.
Por el momento están todas las hipótesis abiertas y la región se vuelve a poner en vilo después de que en las últimas horas se confirmase ya oficialmente que el cadáver encontrado en el Guadiana era el de Manoli Castillejo, la vecina de Badajoz, que llevaba desaparecida 9 días. La plataforma Adonai, que ha servido de apoyo a la familia estos días, hablaba también con COPE horas después de la fatal noticia.
Y evidentemente estamos muy afectados. Nos hubiese gustado que hubiese tenido otro resultado, que lo hubiésemos encontrado en buenas condiciones, pero lamentablemente no ha podido ser así.
La región no deja de acumular noticias y noticias de alcance en las últimas horas, la mayoría, eso sí, ciertamente desagradables. Ahora te cuento muchas más cosas e importantes cuando son las 7 y 21 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, pocos cambios, aunque las mínimas caen un poquito. Nos vamos a mover entre los 3 y los 19 grados en la provincia de Badajoz, entre los 5 y los 17 en la de Cáceres. Y atención, porque los agricultores portugueses han desconvocado ya sus movilizaciones y vuelven a abrir las fronteras con Extremadura al tráfico tras una jornada muy intensa, de mucho movimiento, donde cortaron hasta 5 pasos con la región. Anunciaban bien entrada la noche que se retiraban después de recibir una notificación del gobierno luso aceptando parte de sus demandas. Y no lo parecía, porque contentos a primera hora desde luego no estaban. Esto nos decían una ganadera lusa, Margarida.
Nosotros, ganaderos y agricultores portugueses, estamos sin dinero. Nos han pagado una puta mierda.
Más explícito, imposible. No parecía que fuese a tener un recorrido tan corto. Desde luego la protesta, pero es un alivio para la región. Ayer fueron muchos los camioneros afectados que apiñaron sus camiones cerca de los pasos fronterizos, pero también otros trabajadores que tienen sus compromisos laborales en el país vecino, que no son pocos. Iván, por ejemplo, de Badajoz, nos contaba su odisea para volver a casa desde Elvas. 4 horas de viaje entre Elvas y Badajoz.
Que todo estaba absolutamente cortado, nos hemos tirado por otras direcciones, hemos tenido que pasar por unos peajes, el cual nos han cobrado 62 euros. Nos hemos quedado sin gasolina, hemos tenido que parar a repostar. Había un cordón policial y de tractores, camiones y tal muy grande. Y pues un poco por pena y por lástima, pues nos han dejado pasar. Así que más o menos después de unas 4 horas aproximadamente, pues he podido llegar a mi casa.
Portugal fue ayer uno de los puntos candentes de toda Europa, no el único, porque el ambiente en Bruselas también se caldeó. Todo el campo europeo está yendo por estos derroteros y a nosotros nos tocará, ya lo sabes, a partir del lunes. Veremos hasta dónde llega el campo español si no hay reacción del gobierno. El caso es que a todo esto se ha formado una buena entre Francia y España, porque en el país vecino crecen las críticas a nuestros productos. Una ex ministra gala ha calificado el tomate español como incomestible. Hemos preguntado sobre esto a una voz autorizada cuando se trata del tomate en esta región, la de Herminio Íñiguez de Agriga. Así responde a la ex ministra de Francia.
Es vergonzoso que dentro de Europa haya alguna ministra que a un país compañero, a un país hermano, le culpe de esta manera, y a un sector tan importante como el agrícola. Europa se queda sin agricultores, Europa se va a quedar sin comida, y nuestro fin será el hambre del pueblo, sin ninguna duda. Lo malo es que el daño ya estará hecho para los agricultores.
No han sentado bien, desde luego, las palabras de Francia. El caso es que, más allá de esto, el campo español espera dar el paso a partir de la semana que viene. Y ahora, como cada viernes, Jaime Ruiz Peña nos da, por gentileza de CL Grupo, las claves económicas de la semana. Buenos días.
Buenos días. La noticia económica de la semana tiene que ver con los datos del mercado de trabajo en Extremadura durante el año pasado. Nuestra región ha alcanzado el número máximo de personas dadas de alta y trabajando con 419.000 empleados. Este año se han creado 8.900 empleos y la mayoría, 6.600, han sido para mujeres, el triple que de hombres, y además el 40% lo ocupan personas mayores de 55 años. Aunque hemos bajado en más de 6.000 desempleados, siguen quedando 80.700 y señalamos especialmente las 37.000 personas que llevan buscando empleo durante más de un año. Por todo ello debemos esforzarnos para que Extremadura tenga más personas trabajando.
CL Grupo Industrial, que desde Jerez de los Caballeros da empleo a 3.000 personas en sus 26 empresas, comprometida con Extremadura y sus valores. Más asuntos. Las dos niñas de 11 años que resultaban heridas este miércoles tras una explosión en el IES San Fernando de Badajoz han sido evacuadas al Hospital de la Paz de Madrid, donde permanecen a esta hora. Las pequeñas disfrutaban de la jornada de puertas abiertas del centro cuando, manipulando un recipiente con alcohol en el laboratorio, se produjo el accidente por el que sufrieron quemaduras en cara y extremidades. Después de pasar por la UCI del Materno Infantil de Badajoz, ahora están siendo tratadas ya en el centro madrileño. El delegado del gobierno, José Luis Quintana, confirmaba que se ha abierto ya una investigación para esclarecer los hechos.
Hay una investigación abierta por parte de la Policía Nacional sobre el suceso en el Instituto San Fernando y tenemos que esperar a las investigaciones oportunas.
Vamos a seguir muy pendientes de este asunto, aunque el Hospital de la Paz, con el que hemos contactado desde la cadena COPE, se reserva a dar más información al tratarse de menores. Y una buena noticia, que tal y como están las cosas en las últimas horas, oye, pues se agradece. La mascarilla deja hoy de ser obligatoria en los centros sanitarios de la región. El número de contagios por gripe, COVID y sincitial está remitiendo y la región ya encadena dos semanas de bajadas que nos permite romper con la obligatoriedad. La consejera de Salud, Sara García Espada.
No perdemos la guardia y la Dirección General de Salud Pública está, bueno, como decimos, vigilantes, pendientes de lo que pueda suceder, aunque pensamos que el pico ya ha pasado. Como ya les dijimos, estamos en fase meseta la semana pasada y ya consideramos que estamos en fase de descenso después de dos semanas consecutivas.
Y hoy estamos con un ojo puesto también en la Asamblea de Extremadura, donde se votarán y aprobarán definitivamente los presupuestos de la región de cara a este año 2024. Así llegamos a las 7 y 27 minutos de la mañana. Continúas ahora con toda la información en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.